De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid, y ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy comenzamos programa subidos en un taxi. Y es que nos ha sorprendido la cantidad de cosas que han visto, ven y verán los taxistas. Aquellos a los que, bueno, pues las chicas de Madrid Confidencial, en la web de la que os hablaremos en este programa, han entrevistado. Las cosas más curiosas que les contaron. Venga, pues ahí va un adelanto a algunas de esas perlas.
Esto ya está grabando.
Sí.
¿Puedo contar la verdad?
Sí.
Pues un señor que se montó, iba un poquito bebido y me comentó que era el presidente de los Estados Unidos.
Tenga mucho cuidado con lo que le dice.
Cojo una pareja y me mandan llevarles a Zarzaquemada. Cuando iba por el puente, por el río, les pregunté por dónde les llevaba, si por una zona o por la otra, y no vi nada. Solo vi una pierna de una chica. Y cuando llegué a Zarzaquemada, digo, ya hemos llegado. Dice, ¿cuánto te debemos? Digo, tanto de la carrera y tanto de la cama.
Toda vestida, toda tapada, toda... Y por el camino se me fue cambiando y cuando llegó a la discoteca se quedó con una minifalda toda despampanada.
Vamos, sitio raro, pues. No sé, lejos no me lleva hasta Benidorm.
Me preguntó que sin la... para ir a Rusia se necesitaba visado.
Criticar al amigo y al enemigo. Marujos. Criticando que si me ha pasado esto, que si me ha pasado lo otro.
Y gritaste, sí, sí, sáquenme de aquí, no puedo.
En fin, que con ellas hablaremos, con las creadoras de Madrid Confidencial, donde hemos encontrado, bueno, pues estas opiniones de los taxistas respecto a cómo somos los madrileños y cositas que les han pasado dentro de un taxi, y de ahí, bueno, pues la excusa perfecta para dedicarles el programa de hoy a nuestros amigos los taxistas, aquellos con los que siempre hemos compartido buenos momentos en Onda Madrid. Nos ayudaron incluso una temporadita a contaros cómo estaba el tráfico. Vaya, un recuerdo muy especial ya que estamos para Juan Jara, al que todavía una servidora le tiene mucho cariño. Pues bien, hoy le buscamos a él, pero también a sus compañeros, en el 91-512-8400, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, en nuestro Twitter, @hoyenmadrid, para que nos cuenten alguna anécdota, esa historia, qué sé yo, que cuando llegaron a casa nadie les creía, o que no se la podían creer ni ellos cuando la estaban viviendo en vivo y en directo.
El suéter te has puesto al revés.
Historias de taxis. Los primeros, por cierto, fueron las mulas. Las mulas de alquiler que empezaron a circular en la villa y corte durante el siglo, durante el gobierno de Felipe II. Tras ellas, las sillas de mano, las literas, los primeros coches de alquiler. Por el siglo XVIII se popularizó el simón. Era un coche de caballos muy carito, bastante incómodo, que hizo que en las tertulias literarias siempre estuvieran ahí en el punto de mira para decir auténticas barbaridades sobre ellos. Pero aún así, como era de lo poquito que había para poder trasladarse, tuvieron gran éxito. Hubo otro tiempo, en el siglo XIX, en el que se alquilaban sin más esos coches, no para ir de un lugar a otro, sino para pasear por el Retiro, para que uno le vieran. Y había tal tráfico que hasta hubo que regularlo con paradas y hasta con normativas, para que los cocheros estuvieran siempre pendientes de los animales, no fuera a ser que hubiera algún susto. Pero el autotaxi como tal no llegaría hasta el año 1909, hablamos ya de ese vehículo motorizado que fue formando parte de la escena de nuestro Madrid. Recuerdo incluso de pequeña los taxis eran entonces de color negro y luego poco a poco fueron dejando ese color para convertirse en blancos. Desconozco el motivo. Si alguien lo sabe y nos quiere ayudar, ya sabe, 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid y twitter@hoyenmadrid. Que hoy queremos hablar de taxis, de esas historias sucedidas dentro de los vehículos y que nos valen, que nos las cuente el taxista o el cliente. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid, que está ya, bueno, pues todo el equipo dispuesto a poner todas nuestras ganas, la carne en el asador, para, bueno, pues hacer estas 4 horas de radio, las que nos hacen acompañaros las mañanas de lunes a viernes en esta sintonía de Onda Madrid. Historias de taxis, a nuestros amigos los taxistas, que les dedicamos este programa, y si quieren participar, desde luego que nosotros se lo vamos a agradecer, sobre todo en un día como este que estamos viviendo. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, presente.
Cuando escuchabas la historia de este taxista, es que iba contando esa carrera hasta Zarzaquemada, donde al final solo vio unas piernas de una chica, decías, cuidado, que tengo algo que contar. Es que me has dejado con la cosa, con el misterio.
Es que la historia que me acaba de contar un amigo es de coche de alquiler, no de taxi, pero fíjate, salió a disfrutar del puente con su mujer y sus dos hijas, Alicante, el martes pasado. Uh-huh. Bueno, previsor el sábado por la tarde, vamos a ir para no pillar el atasco, llega la hora de salir del hotel y no aparecen las llaves del coche. Alicante, bueno, llamando al seguro, etcétera, etcétera, solución, coche de alquiler. El coche no apareció en las llaves, se tuvo que quedar allí, se lo traía una grúa. Bueno, pues se viene con la familia sábado por la tarde.
Sí.
Y llega a casa, ¿y dónde estaban las llaves? En el chándal.
¿Qué llevaba puesto?
Total, total. Tuvo que volver con el coche de alquiler a Alicante a recoger el coche propiedad. Total, 1.500 kilómetros. ¿Qué te parece?
Pues que creo que la próxima vez mirará bien en todos y cada uno de los bolsillos que pueda encontrar y que pueda tener.
Yo lo estaba somatizando, digo, si tengo que hacer eso me vuelvo loco yo, con lo que aborrezco conducir.
Esto nos ha pasado a varios, digo lo de perder las llaves. Bueno, pues yo algunas llaves del coche, estuve con un juego de llaves perdidas del coche, creo que más de 3 años. Tuve que dar de baja esa llave, pedir que me hicieran otra, y de repente cuando saqué un abrigo que no me ponía desde el año del catapún, apareció la famosa llave del coche. Años, ¿eh? Y mira que busqué en todos los lugares inimaginables, pero no se me ocurrió mirar en ese abrigo, porque es que además yo no me lo ponía, no sé cómo aparecieron las llaves en ese abrigo.
Yo perdí un teléfono móvil en un taxi, hasta hoy.
Nunca más se supo.
Nunca más.
Yo he perdido alguna que otra cosita en un taxi y hay que reconocer que me han llamado y me la han devuelto, ¿eh?
Muy bien.
No tengo yo problemas a ese respecto, pero que hoy buscamos, bueno, pues esas historias de taxi, las más surrealistas que podáis haber vivido. Yo la más surrealista de todas la viví además con una compañera de esta casa, con Paloma Nolasco, a la que mando un besito si luego la veo en el retroceso de Aquí no hay playa. Seguro que ella también recuerda esa bonita historia en la que compartimos un taxi volviendo desde el aeropuerto de Barajas. Habíamos ido, bueno, pues a la entrega de un premio y compartimos un taxi de vuelta desde el aeropuerto de Barajas para, bueno, pues volver de nuevo aquí a esta redacción. El señor taxista que nos cogió en ese instante, cuando le dijimos la dirección, no le vino excesivamente bien porque era muy lejos y tenía que recoger a su hijo del colegio. Como no nos podía dejar ya, porque porque estábamos montadas en el taxi. Hicimos el recorrido para primero pasar por la guardería y decirle a la señora que estaba en la guardería que por favor tuviera a la niña y la diera de comer porque no podían ir a recogerla. Después fuimos al cole del chaval, al chaval le recogimos, se vino con nosotros hasta la ciudad de la imagen. Hombre, prisa llevábamos, pero ¿qué te dice si un señor te dice que sus hijos se van a quedar en medio de la nada?
Conciliación,
vida
secuestro.
Laboral y familiar. Paró el taxímetro durante el tiempo que estuvimos.
Menos mal, qué detalle.
Sus gestiones varias. El chavalito que se vino con nosotros, pillamos bastante atasco. El chavalito que se mareó. El chavalito que tuvo que...
¿La ropa?
Soltar en una bolsita que llevaba el padre. Paloma que se bajó en uno de los atascos porque ya no podía más con su mismidad interior. Pero volvió, ella se dio cuenta... Llamó al cristalito de la ventana para decirle al niño que le diera la bolsita con lo expulsado para tirarla a una papelera y que no siguiera inundando el olor. Y yo seguí, creo que tardé más en llegar aquí que en hacer el viaje en avión, pero fue entretenido. Nos hicimos amigos. Por cierto, que el chavalito, debía ser tiempo de carnaval, no me acuerdo bien, pero el chavalito tenía fiesta de disfraces y tenían que volver corriendo para que el chaval pudiera cambiarse y pudiera tener su traje. No me acuerdo de qué era, pero sé que era un disfraz porque tenían una fiesta muy especial. Es lo más surrealista que yo he vivido en un taxi y la verdad es que en el momento fue complicado, pero luego cuando lo cuentas nos lo pasamos bien explicando cómo había sucedido esto, que se puede contar con más detalle, pero solo tengo 4 horas de programa y no me daría tiempo. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos, Belén. A ver, yo no conozco ninguna anécdota que supere esa.
Esa fue
no se puede, eso no se puede superar.
Y no la he contado bien, que es como se disfruta.
Sí. Creo que la he oído contar bien y es
realmente
es genial. Es genial. Es genial.
Carmen no utiliza taxi, ¿que no?
Poco, la verdad. Poco, muy pocas veces, la verdad. Yo me pueden pasar cosas en coche, en taxi es más difícil.
En taxi más complicado, ¿no? Bueno, buscamos a gente que sí, a la que le hayan pasado cosas en taxi.
Pero hay taxistas muy entrañables.
Taxistas.
Yo conocí a un taxi que era poeta, me dio su, le pedí
¿sí?
su, sí, sí, hace como 12 años o así, le pedí su teléfono, luego le hice una entrevista, hacía versos, poeta,
y es
poemas.
Que es cierto, y yo recuerdo además, también hemos tenido en este estudio, cuando hacíamos el programa por la tarde, un taxista que lo que se dedicaba era hacer fotografías, y llegó a publicar un libro de fotografías de todo aquello que había visto por Madrid y que le llamaba la atención. Siempre iba con la cámara de fotos ahí al ladito, cuando todavía no estaban las cámaras digitales, que era más complicado, y siempre llevaba la cámara de fotos al lado y cada vez que veía algo, paraba, hacía foto y así publicó un libro con unas instantáneas, desde luego, bien bonitas.
Yo tengo un amigo que tiene licencia, perdona, tiene licencia, tiene muchos negocios, es un Vivales, un buscavidas, mejor dicho, y le quiero mucho, Ives, si está escuchando, un saludito. Y tiene licencia de taxi y se lo tiene, pues es un asalariado, pero a veces lo coge, le da los sábados por la noche, me dice. Y entonces dice que para empatar con la clientela lo que hace es se pone, espera a la clientela cuando entra y se pone a leer Así hablo Zaratustra de Nietzsche.
Va a conseguir muchos. Yo empatizar con muchos clientes del sábado por la noche leyendo a Nietzsche. Me da a mí la sensación. Carmen.
Tengo un taxista favorito. Mi taxista favorito es Rizard. Es un taxista asturiano. En Twitter se le conoce como Taxi Oviedo. Aquí hemos hablado con él. Yo he tenido varias entrevistas con él. Es un hombre fascinante. El emprendedor nato. Donde ¿sí? los haya. Nadie ha emprendido, nadie conoce el negocio mejor que este hombre, nadie utiliza las redes sociales, internet mejor que este hombre. Es absolutamente impresionante. Tú le puedes contratar por Twitter, puedes contratar por Facebook, incluso por Foursquare. Lió una con Foursquare. Se le ocurrió, bueno, Foursquare, para el que no lo sepa, es una especie de red social en la cual tú dices dónde estás, ¿no? Es un punto Foursquare. A él se le ocurrió que su taxi fuera un punto Foursquare. Tuvo tal éxito, porque luego lo va contando todo en su blog, tuvo tal éxito que le llamaron de Estados Unidos y le invitaron a darse una vuelta por Estados Unidos. Ahí estuvo concediendo un montón de entrevistas. Se recorrió todo Estados Unidos en su taxi. Bueno, tiene unas vivencias apasionantes. Y él va además, como tú decías, con su cámara de fotos, es el mejor embajador de Asturias. Va haciendo fotos por todas partes de Asturias y publicándolas. le han llamado para contratar su servicio desde Japón, desde Emiratos Árabes, desde todas partes del mundo. Es una cosa impresionante.
Mira, la que no tenía anécdota de taxista.
¿Has visto? Y tenía ya ahí un taxista guardado en el bolsillo.
Y yo he hablado con él muchas veces y la verdad es que es un hombre con una filosofía de la vida estupenda. Es un hombre que desde luego merece la pena conocer.
Bueno, pues queremos conoceros hoy a los taxistas, a los que estáis ahí al otro lado. Así que 915128400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Y si alguien sabe por qué los taxis dejaron de ser negros y se convirtieron en blancos, también que nos lo cuente, que es una
negros
cosa
con
que...
franja roja.
Sí, y luego ya se quedaron en blancos, mantenían esa franja roja, pero del negro al blanco, desde luego hay todo un mundo. De repente
eso fue una época
se
de tierno.
Quedaron en ese color tan clarito. Si alguien sabe por qué, que nos lo cuente. 915128400. ¿Qué cositas van a pasar en este programa, en este Hoy en Madrid, además de hablar de taxis? Bueno, pues vamos a tener en nuestra biblioteca un nuevo libro con un título, bueno, sugerente, La Hermandad Hoja Negra.
Antes de nada, recuerdo que Javier Leralta, el compañero del tráfico del ayuntamiento, ha hecho una historia del taxi.
Ahí muy queda. Bien dicho.
Bueno, tenemos un primer título de un nuevo sello editorial interesante. Se titula efectivamente La Hermandad Hoja Negra. Forma parte de una tetralogía, que quiere decir cuatro libros, que dará mucho que hablar, o sea, por lo menos cuatro libros. Su autor es un joven autor, guionista, escritor, sevillano, simpático, José Antonio Ramírez. Y se inaugura así un nuevo sello editorial, Oz Editorial, bautizada con el nombre de uno de los reinos fantásticos más famosos de la literatura. ¿Recordáis la película?
Sí, hombre, cómo no.
La verdad que sí, una película de esas clásicas.
A la que lleva el camino de baldosas amarillas.
Sí.
Cierto es, y vamos con unos zapatitos,
ahí.
También de color rojo. Bueno, pues ese va a ser el libro que va a formar parte de nuestra biblioteca, pero tenemos más cosas de las que hablaros. Por ejemplo, nos vamos a fijar ya en este mes de mayo, en el que han comenzado, yo he visto ya alguna que otra niña vestida de princesa, algún que otro niño vestido de marinerito, sin ir más lejos. Este sábado, que yo pensé que los chavalillos ya no se me vestían de marinero en la comunión, y vi un niño de marinerito desde los pies hasta la cabeza. Las comuniones, lo que nos cuesta, sí, que nuestros niños hagan la comunión.
Pues mira, según ha calculado FUCI, Federación de Usuarios Consumidores Independientes, el coste en medio de una comunión son 1.768 € de media. Y cuidado, que esto ha bajado casi un 45% en los últimos 4 años por motivos de la crisis.
Uh-huh.
Es decir, que antes estaba, pues fíjate, en el 2007 nos gastamos en comunión 2.484 €. Y ahora 1.768 € de media lo que se gastan los españoles.
Jo.
Sigue siendo un piquito.
Desde luego que sí. Las comuniones, que poquito a poco, aunque sigue siendo un pico, van volviendo a lo que eran antes, que en el fondo, bueno, pues a una comunión se invitaba a los padres, a los abuelos, a los tíos, y se acabó. No había ni un solo invitado más a esa comida o merienda, que en algunos casos se limitaba precisamente a eso, a una merendola. Lo que pasa que en los últimos tiempos las comuniones se nos transformaron prácticamente en pequeñas bodas a la hora de esa celebración. Hoy es lunes, además de fijarnos en ese tema relacionado con nuestros derechos como consumidores, además de hablar de vivienda, Carlos Álvarez Vara, experto internacional en tratamiento de adicciones, estará con nosotros, y en algún temita que nos ha llamado la atención nos vamos a fijar.
Sí, porque mira, vamos a hablar de la ley que está preparando el gobierno, porque el gobierno está, ya lo dijo, que esta legislatura iba a incidir en el en la prevención del alcohol, puesto que la edad de inicio de los menores españoles en el consumo de alcohol se sitúa en los 13,7 años, o sea, entre, sí, los 13 y los 14 años, ¿no? El ministerio está preparando, se está reuniendo ya con expertos para, bueno, pues para fijar las cláusulas de esa norma, que, bueno, va a tener cosas como están pensando en poner unos avisos, uh-huh, en los establecimientos, en las botellas, bueno, para, específicamente para los menores. Sí sabemos que se prohibirá el alcohol a menores de 18 años, ¿no? Se aumenta a 18 años. Y bueno, pues comentaremos todo esto del alcohol y los menores con Javier Álvarez Vara, y también vamos a hablar del tabaco, porque las ventas de cigarrillos también han caído.
Bueno, pues hablaremos de todo ello. Y también del cobre. Nos vamos a fijar en ese mineral, pero para contaros que lo podemos encontrar en los alimentos y que es importante que tengamos la cantidad necesaria de cobre en nuestro organismo para un correcto desarrollo de nuestro día a día. Os lo vamos a contar en este programa en el que salimos a la calle.
¿Y no nos vas a contar dónde has estado de puente?
Hombre, he estado viendo niños de marinerito. Eso ya te lo he dicho. Los vi en la Plaza Mayor de Plasencia. Vaya una nota, al menos de la zona en la que he estado disfrutando de un buen tiempo maravilloso, que me ha hecho venir con ánimos renovados. Lo dicho, después de esta pequeña puntualización, que nos vamos a la calle, porque la unidad móvil nos está esperando.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y es que nuestros siguientes protagonistas, además de estar esperándonos en un lugar concreto de Madrid, venían del mundo de la publicidad y decidieron dar un giro a sus vidas, reinventarse. Le dieron tantas vueltas a la cabeza que se convirtieron en empresarias. Lo que no sabían ellas es que su futuro iba a pasar precisamente por esa zona a la que le estuvieron dando tantas vueltas. Hablamos de La Cabeza. Es la misma que ahora visten y engalanan al estilo más retro, con elegantes y divertidos tocados. Para su atelier, que nos vamos, está en la calle Pelayo número 55, el lugar en el que se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid, con María José Francisco y con Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días. Pues que tú lo has dicho, que nuestras protagonistas, y quién lo diría, estando en este atelier donde están expuestos, bueno, pues unas colecciones maravillosas que yo creo que sirven de inspiración a cualquiera que pase el umbral de esta puerta, bueno, pues priman los coloridos, desde los caquis, los rosa fucsia, hay tonos más rosa pastelas, almonados. Bueno, es impresionante lo que uno puede llevar en la cabeza, y es que efectivamente a nuestras protagonistas, a Andrea y Cecilia, durante mucho tiempo le estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas, y no sabían que precisamente en tanto darle vueltas a la cabeza, pues ahí va a estar ese futuro en el que dejaron atrás su trabajo en el mundo de la publicidad, y sin embargo, y quién lo diría, totalmente ajenas al mundo del diseño, al de las bellas artes o a la confección, y sin embargo, pues ya lo estoy diciendo y las voy a presentar. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
Cecilia, buenos días.
Buenos días.
Que digo yo, que todo eso de no tener nada que ver con el mundo del diseño, las bellas artes, la confección, quedó atrás, y ahora estaréis puestas, puestísimas, para llevar adelante un negocio como este.
Sí, siempre nos había gustado, pero más como afición que como profesión, el mundo de la moda, la creatividad. Bueno, al final nos dedicamos a publicidad para expresarnos de alguna forma creativa. Pero realmente el mundo del tocado nos atrapó, nos captó, y estamos encantadas de que haya sido así.
Bueno, y además es que os va estupendamente bien en los 5 años ya que lleváis ya de manera pues súper profesional. Decir, bueno, pues hemos empezado de pequeñas citas entre amigas, grupos de amigas y conocidas, de que cada vez se va abriendo más, y al final dices, esto ya necesita que montemos algo, que tengamos un espacio, que tengamos un local, que exhibáis, bueno, pues todos estos modelos que son la verdad que impresionantes. Y todo eso parte, pues eso, de que en un momento dado, algo que comienza como una afición, como un gusto, pero además tiene como parte extraña esto de que el tocado no es precisamente algo muy representativo de estos tiempos.
Bueno, en realidad ahora cada vez está más de moda. Igual hace 5 años empezaba y ahora realmente vas a cualquier boda y es que no hay, desde la novia hasta las niñas, todas las invitadas, no hay nadie sin tocado, casi. Nosotras encantadas, claro.
Bueno, mencionabas lo de las niñas, y es que el tocado siempre parece que se asocia, bueno, pues a esa, bueno, cualquier tipo de tocado de los muchos que ahora nos vais a hablar, desde los tamaños, los tejidos, los adornos que llevan, pero no solamente es esa persona estupenda que va vestida de fiesta, cóctel o un acontecimiento especial, sino también esas pequeñitas princesitas que acompañan también en esas fiestas, y que por ejemplo ahora estáis en plena temporada de comuniones.
Total, ahora ya no es solo bodas, es comuniones, son fiestas, es, vamos, adornarte, porque como estás mucho más guapa y te encuentras más favorecida, más mona, más todo, pues se utilizan los tocados en todas las ocasiones.
Ajá. Bueno, pues hablando de tocados para todas las ocasiones, aquí tenéis, digo, que no sé si son algunos de los encargos, son algunos de los que se han utilizado, están puestos de inspiración, esperando.
Pues lo que tenemos es una colección que la verdad es que va cambiando y creciendo constantemente, porque como nuestra idea no para de pensar y de crear, pues no es muy ordenada en el sentido que es una colección primavera-verano y punto, sino que va creciendo, cada día tenemos modelos nuevos y diferentes, y entonces tú puedes venir aquí y de esta colección amplia es escoger el que quieras. Luego está la opción de que a lo mejor si te gusta un modelo pero lo quieres en otro color, con otro tipo de pluma, con otra flor o algo así, pues lo podemos hacer. Por eso nos asesoramos, te enseñamos los materiales, las posibilidades y todo eso, para que te hagas tu capricho como tú quieras.
Ajá. Claro, porque esto es un auténtico capricho y normalmente, que bueno, aquí hay varios espacios, así, bueno, pues posiblemente en cada uno de ellos viene esa persona que quiere llevar un tocado, que quiere que le deis una idea, posiblemente venga también ella con sus propias ideas muy claras, que también a vosotras os enriquece bastante.
Claro, es que aparte es un... el mundo del tocado, es la verdad es que es muy agradable y muy gratificante, porque ya la persona que viene, viene a probar algo nuevo, distinto, que no es el vestido al uso o lo que sea, entonces viene con una mente muy abierta, con muchas ganas de que de decir lo que quiere y que le, y de escuchar opciones. Entonces, aparte de nuestro trabajo creativo individual, aporta muchas ideas cuando viene aquí la persona y nos habla, nos cuenta cómo quiere ir, cómo no quiere ir, qué le apetece y tal, y siempre te aporta muchísimo, la verdad.
Imprescindible que esa persona venga con el vestido, el traje en cuestión, porque es importante desde el cómo es, la caída que tenga, el color que tenga, es importante todo.
Claro, hay de todo tipo, también hay gente que igual viene aquí lo primero porque es lo que más le divierte, elige un tocado y luego ya va buscando el vestido, pero en general lo perfecto es que hayan elegido zapatos, bolso, vestido y todo, porque como nosotras podemos teñir, podemos meter de repente una pluma, una flor. Hay veces que el tocado lo que tienes como que completar, hay veces que al revés tiene que llamar la atención o vestir un traje que igual es más sport. Entonces, lo perfecto es que sea lo último.
Uh-huh. Oye, hemos visto pues figuras a lo largo de la historia, pues no sé, desde una Sisi Emperatriz o una Jackie Onassis, que bueno, pues claro, en todas esas ceremonias que a uno le resultan un poco de película siempre han lucido tocados pues muy distintos, ¿no? Y muy dispares cada uno. ¿Vosotras tenéis a alguien de referencia?
Pues de referencia, al final, bueno, estaba pensando cuando decías esas referencias históricas, un poco María Antonieta, que se ponía un tocado que parecía, con un barco, históricas muchísimas, Schiaparelli, lleva mucho tocado y tal. Bueno, Chanel, que se hizo famosa por eso, pero al final toda mujer que tenga estilo, que tenga gracia, te inspira, te sirve y la utilizas de referencia y de icono, la verdad.
Claro, es que antes del directo pues hemos tenido aquí una pequeña charla y yo les decía, bueno, es que os habréis puesto las botas en cuanto a inspiración con esa ceremonia de abdicación que ha habido recientemente y bueno, y donde además todo el mundo ha dicho, ay Leticia, pues qué guapa va, o me gusta o no me gusta. ¿Habéis visto algo que os ha llamado la atención para lo bueno o para lo chocante, que diríais, pues yo nunca haría esto, nunca me lo pondría?
Bueno, siempre lo que tú dices, es buenísimo este tipo de eventos, porque ves sobre todo moda de tocado fuera de España, que encima, sobre todo Inglaterra, tiene muchísima más costumbre y tal, y bueno, yo especialmente de Leticia no lo veía, no sé.
¿Para la ocasión?
No, apropiado seguramente, pero sí. Bueno, prefería otros, pues como comentábamos antes, lo desde Ademitas, un poco más inspiración vintage o antiguos, que tienen a lo mejor más gracia o más especiales, ¿no? Uh-huh. Yo creo.
Hay un protocolo, deduzco, claro, para diferenciar entre el tocado, la pamela...
Sí, hay. En general, como lo que más... cuando más utilizas para ir a bodas, lo importante es saber que por la mañana, en las bodas de mediodía, puedes llevar pamela. Y entonces todos los tocados que se parezcan un poco a una pamela, con ala, más grandes, y por la tarde no. Entonces, bueno, dentro de los que no tienen pamela, al final pues entran todos los bandos, los coronitas, los casquetes un poco pegados. Hay gente que lo lleva muy, muy a rajatabla y que por la tarde no se pone tocado, pero realmente en todas las bodas estamos viendo que sí se utilizan muchísimo.
Claro, y es que ahora precisamente estamos en momento de bodas, de comuniones. Hablábamos antes de las comuniones, de cómo está cambiando la cosa. Es decir, que ya las niñas no van como antes con esos vestidos globos, sino que parece que queda todo un poquito más, más bueno, caído, más hip. No sé, que ya la cosa se va suavizando un poquito, ¿no? No hay tanta cursilería y sí que, bueno, pues aquí también llevan esas diademitas de flores.
Sí, es que nosotras, aparte de lo que estudiamos en moda y pues que veamos desfiles, revistas y tal, aquí también vemos mucho lo que es la moda de calle, porque pues eso, por ejemplo, lo de las niñas de comuniones, aparte de nuestra investigación personal, ves aquí un desfile de modelos que vemos que cambia muchísimo de cuando nosotros pudimos hacer la comunión, un estilo más ninfa, más suelto, como de pues plumetti o gasas así más suaves, que la verdad es que son más aniñadas y más favorecedoras para la edad de la niña.
También imagino que aquellas que vienen para circunstancias especiales como las bodas, tienen otro punto de vista de esa boda, ¿no? Más retro.
Claro, claro, justo. O sea, también es cierto que van a por algo más especial, más exclusivo, más hacer algo artesanal, o sea, que ya les apetece que sea más distinto que como es una comunión o una boda al uso.
Bueno, que sí, que vamos a decir que algunos de esos ejemplos se pueden ver perfectamente en Rita Von, que es el nombre, digamos, que conocido, vuestra uh-huh. imagen comercial, y es la máquina de cosas bonitas, vuestro blog.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Nosotros tenemos un blog donde puedes, las clientas, cuando se hacen el tocado, siempre nos manda muy amablemente la foto para que veamos un poco el resultado final. Hemos estado hablando un tiempo y siempre nos hace como ilusión ver al final cómo van de guapas con su tocado, su vestido. Y entonces, de esa forma hemos alimentado el blog y todas las fotos que hay es un poco el catálogo nuestro, porque claro, cada tocado es único, exclusivo y ya no lo volvemos a repetir. Y en la página pueden encontrar para pedir cita o para pedirlo online si viven fuera de Madrid, que también lo hacemos y funciona muy bien, y o para llamarnos y pedirnos cualquier consejo o lo que sea.
Ajá. Antes decíais que sois un poco, pues como también una pareja sentimental, ¿no? Que uno es más tímido y otro es más hablador. En vuestro caso lo que es que cada una tiene unos gustos muy distintos. ¿Hacia dónde tiras tú?
Bueno, no lo sé, también depende un poco. El estar todo el rato haciendo tocados te hace que de repente una temporada lo que te encanta es la pluma y plumas por todas partes, y de repente encuentras un material nuevo y no dejas de hacer tocados con él. Entonces ahora mismo a mí me encantan unas flores que hemos encontrado, que son hortensias preservadas, que son una monada, son naturales.
Aquí, ¿no?
No son secas, no se rompen, pero tienen unos colores súper bonitos. Y entonces todas las coronas, esas flores, yo creo que a las dos nos chiflan esta temporada. Y otro material que es sinamay de seda, que nos permite hacer unas formas súper diferentes, que ya no es el típico casquete o un pillbox al uso, sino que unas arrugas súper bonitas y así, y unos colores muy chulos, y ahora mismo son mis dos preferidos, la verdad.
Bueno, y a Cecilia, con eso de que cada una tiráis más o menos para un estilo, pero que luego en realidad os complementáis, ¿qué es lo que te tira más?
Pues a mí me gustan mucho las formas diferentes, o sea, pues a lo mejor más extravagantes, con una forma muy elevada hacia arriba, o que al final pues hace que todas se sientan un poco más altas, que nos viene muy bien, o pues formas diferentes. Me encanta innovar en la forma, porque creo que también nos puede, como que nos diferencia más de otras personas que puedan diseñar tocados y tal. Y me divierte mucho, porque también utilizas materiales que son un poco intuitivos, que de repente empiezas intentando hacer una forma y descubres que te sale otra totalmente diferente, pero espectacular. Uh-huh. Pues eso me encanta.
Hablábamos antes que el referente para acompañar uno de estos tocados, Pamela, es de la multitud de tejidos, de acompañamientos florales, bueno, pues todo lo que conllevan, y que a veces se dice de muchas cosas, pero sin embargo luego puede quedar muy sencillo. Supongo que también tiene que ver desde la forma de la carita de esa persona, si tiene una cara fina o la tiene más grandota, de el pelo, todo, ¿no?
Sí, la verdad es que por eso siempre decimos que es bueno que vengan, que se prueben. Aquí no hay carteles de no tocar, todo lo contrario, toca, cógelo, pruébatelo, por un lado o por el otro, porque sí es cierto que hay cosas que a una persona le pueden favorecer mucho, a otras no, o a lo mejor tú descubres, nunca te hubieras atrevido a llevar algo grande y te lo pruebas y te encanta, porque al final el tocado siempre lo que va a hacer es resaltar aún más tu belleza. Sí, y eso pues no, le gusta a todo el mundo, la verdad.
Te escucho susurrando, Belén, que desde
que
luego
hay que darle
esto...
una oportunidad.
Sí,
al mundo,
bueno,
del
pues
tocado.
Esa oportunidad está aquí para tocar, para uh-huh. probar y para jugar, yo diría, porque eso es lo que ocurre aquí todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde, cuando hacéis esas, bueno, una especie de puertas abiertas, ¿no? Todo el que viene, todo el mundo ve, y además esto es un poco como cuando juegas a los disfraces en casa, ¿no? Pocas veces te has visto con una Pamela, con un sombrero precioso, con un tocado de película, y entonces aquí llegas, te pruebas, y al final por algo te decides.
Sí, la verdad es que por las tardes es divertidísimo, porque bueno, pues es 100% femenino, todo el mundo viene con su traje, al final una clienta se hace amiga de otra, porque bueno, pues se aconsejan entre ellas, y lo que tú dices, sobre todo quitarse el miedo y probarse todo lo que una quiera y pasar aquí una tarde divertida y de risas.
Es de lo que se trata.
Bueno, pues muchas gracias a las dos. Bueno, nos va a dar igual Andrea que Cecilia, porque en realidad, como todos las vamos a conocer en ese blog de Máquina de Cosas Bonitas, son como Rita Von, es su nombre comercial, y uh-huh. bueno, pues que nos permiten en ese darle vueltas y vueltas a la cabeza para convertir convertirse en emprendedoras, que a ella les llevó su tiempo y resultó que ahora nos adornan las cabezas a los demás.
Algo que desde luego les agradecemos también, que nos hayan abierto las puertas de su atelier en el que hemos estado, bueno, pues para disfrutar de esos tocados, para nuestra boda, para nuestra comunión, para la cita más cercana que tengamos en los próximos días. María José Francisco y Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias también a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguiremos de nuevo en las calles de Madrid buscando más historias, pero ahora nos quedamos aquí en el estudio. Enseguida hablamos de drogas.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pues consultorio, como todos los lunes, sobre prevención de adicciones, como siempre también, como todos los lunes, con Carmen, que la tengo aquí a mi ladito, también con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo tratamiento de adicciones. Carlos, como siempre, bienvenido.
Bienvenida, Belén. Muchas gracias.
Y vamos con esos datos, algunos de ellos os los hemos contado en nuestro avance porque nos llamaban la atención. El primero de ellos pasa por esa futura ley que tiene previsto elaborar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que según ha dicho el gobierno, pues va a establecer como edad de acceso al alcohol los 18 años, va a prohibir el consumo, la venta y la dispensación de alcohol, Carmen, pues obviamente a todos los menores.
Exactamente, teniendo en cuenta que en España la edad de inicio de los menores en el consumo de alcohol se sitúa en torno a los 13,7 años, o sea, entre los 13 y los 14. Uh-huh. Por eso el Ministerio, que ya tiene preparado además un comité de expertos con el que, bueno, se va a reunir a debatir estos temas, bueno, el Ministerio se ha propuesto llegar al consumo cero en esa franja de edad. Están preparando la ley, ese es el objetivo. Entre las medidas que se estudian, incluir leyendas o rótulos en los envases de bebidas, también en los establecimientos para recordar la prohibición y la posibilidad de establecer cursos de formación para todos aquellos que dispensen alcohol.
Bueno, pues
ahí está.
El proyecto es para mí de aplaudir. Unificaría lo que ha sido disperso, diverso y a veces heterogéneo en las diferentes autonomías, y eso no es bueno. En términos de prevención, eso no previene. Lo que facilita es el viaje a otro sitio para comprar. Es decir, que es una cosa boba en alguna medida. Asturias, como sabéis bien, tenía una ley especialmente permisiva desde los 16, y evidentemente mucha gente de Santander o de León se pasaba, jovencitos, con alguien que tiene un coche, pues
al pueblecito de al lado
comprar,
que pertenecía ya.
Y como actualmente todavía, y espero que nunca, no hay fronteras ni aduanas entre Asturias y Santander ni León, pues entonces la gente compraba en un lado y consumía donde le daba la gana. Y es que ciertas diferencias de sistemas fiscales o de tolerancias en las edades, al ser muy diversas, son contrapreventivas. La unificación dentro de un Estado, y yo espero que se haga en toda Europa, porque bueno, si no, a escala siguiente nos ocurriría lo mismo. Es decir, el problema de la heroína histórica, afortunadamente ahora ya, entre alemanes y holandeses, y los autobuses de metadona holandeses que no los tenían los alemanes y que se iban todos a tomar la metadona a Holanda. Las diferencias de tratamiento, contemplación del consumo o el abordaje adecuado de la intervención son factores que no sintonizan y que favorecen cosas muy perversas. Bueno, pues de todas maneras, de todo lo que habéis dicho y que yo he leído, hay algo que a mí me emociona.
A ver, ¿qué?
Que es el segundo ítem. El ministerio estudia incluir leyendas o rótulos en los envases de las bebidas alcohólicas, supongo, y en los establecimientos para recordar la prohibición o la prevención, la posibilidad de establecer cursos de formación para quienes dispensen el alcohol. Bueno, pues ojalá lo logren. Pero quiero recordar que esto ha sido un fracaso rotundo de varios gobiernos de diverso colorido en los últimos 20 años. Yo soy defensor. A través de una organización no gubernamental o una institución que peculiar se llama GLOBE, que se dedica al tema del alcohol, en la Unión Europea hemos peleado por que, igual que se habían puesto en las cajetillas mensajes de precaución o de peligro, que a lo mejor no son muy útiles, porque a veces son muy exagerados. Ya nadie ve los cánceres de boca en las cajetillas. Pero bueno, simbólicamente tiene un cierto valor. O sea, el Estado no defiende el que eso se haga, pero si usted quiere correr el riesgo, córralo. Es usted el que lo corre. A partir de entonces, no proteste ya a ninguna tabaquera.
No, porque es, ya sabía a lo que se enfrentaba.
Hasta ahora, muchas tabaqueras han tenido que acudir a los tribunales porque les acusaban de haber causado un cáncer de pulmón que la gente no sabía que se podía dar con el tabaco. Eso se acabó. En cuanto hay algunas advertencias, nadie puede reclamar al maestro armero. Y entonces, en el caso del alcohol, a mí me parecía mutatis mutandi, como se dice en la ley latina, el que, hombre, no todo el mundo puede beber. Las embarazadas deben de saber que no es bueno el beber bebidas alcohólicas.
Sí, sí aparece. Yo creo que es lo único simbolito que aparece en las bebidas alcohólicas, la mujer embarazada con el prohibido.
Rarísimo.
Yo lo veo.
En Francia, sí. Aquí
en España también.
Pues será
en
alguno.
En las bebidas incluso, las bebidas de alta graduación no lo sé porque es cierto
en
que
ninguna,
no me he fijado.
En ninguna.
Pero en las que no son de excesiva graduación estoy hablando de cervezas, estoy hablando, pues mira, de esto que viene tan fresquito del tinto de verano. En todas estas sí que te aparece el rótulo,
¿será nuevo? Para mí.
Sí, porque yo lo
quizás ahora ya ni me fijo porque.
Ya te digo, no puedo decirlo en whisky, rones, vodkas y estas cosas, no, porque no me he fijado nunca.
Como yo me emborracho todos los días con whisky y rones, te digo que no.
Pero en las cervezas y en los tintos de verano, que esto los tengo yo controlados, aparece.
No. Pues me dejas atónito, pero porque yo soy de los que en algún momento ha defendido esa moción, y en el caso de España ha sido. Particularmente difícil avanzar o llegar a discutir, sobre todo desde que el vino en particular entró en el código alimentario como un componente fundamental de la dieta mediterránea.
Pero la industria del vino no se ha enfrentado a denuncias o demandas de forma semejante a las tabacaleras.
No, porque siempre aquí se ha consumido toda la vida vino.
Claro.
En cambio, el tabaco solamente después del descubrimiento de América. Sí, pero el que dice, simplemente, con que pueda haber una pequeña advertencia, el alcohol puede ser perjudicial para su salud si se bebe de forma abusiva, o abusar del alcohol no es bueno, o no se puede conducir, disminuye la habilidad para la conducción. Serían pequeños lemitas
que
estarían bien. Pues hasta ahora yo no los he visto, lo cual no quiere decir que no existan, pero no los he visto en Francia, tímidamente, a título personal algunos vinos lo han puesto, y me parece generoso, pero las advertencias ha costado muchísimo, incluso en el último gran combate perdido por la población en general en la defensa de sus intereses preventivos, la cerveza en Europa ha ganado pues por goleada y no admite ningún tipo de restricción ni de leyenda. Incluso el presidente Van Rompuy, me callo, la ha declarado la embajadora de la cultura europea en el mundo. Ya. El orgullo de Europa. Bueno, pues no lo comparto, con el respeto debido. Creo que es una pasada, y que lo diga con cervezas en la mano, que sale en el público, pues hunde mucho las posibilidades de la moderación o de la discreción en el uso de bebidas alcohólicas. Pero bueno, simplemente con que en la nota de prensa se contemple en el punto segundo eso, me parece maravilloso. Y como sé que se va a pilotar desde la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, larga vida a su sabio director general actualmente, Paco Babín, que ya lo creo que sabe de lo que yo hablo de sobra, y ha elegido un panel de gente probablemente muy difícil de mejorar.
Un comité de expertos que va a estar detrás precisamente de todo lo que vaya a surgir de esa nueva ley, que eso sí, no sé yo para cuándo podría estar.
No lo sé, pero,
yo creo que va a tardar
pero
un poquito.
Son gente que sabe mucho. Estructuras previas de intentos los hay, que no van a trabajar en barbecho, sino que tendrán que llegar a un acuerdo. Luego se tendrán que pelearse con los productores de vino de Rioja y de Ribera de Duero y de otros lados. Pero bueno, espero que en esta vez... Sabéis que las leyes de limitación del tabaco han costado ministerios y cabezas rodando, y limitaciones en el consumo de alcohol han tenido que ser paralizadas por la oposición de los grupos de interés de la industria productora. Ojalá esta
Hombre,
vez...
En cualquier caso, esa edad de 13,7 años, ese dato hay que cambiarlo.
Ya, no se, pero, no se puede pero eso conseguir. Lo creemos tú y yo, quizás Belén, que no lo ha dicho.
Sí, yo también lo creo.
Pero para eso, para que cambie hay que hacer cosas. No va a cambiar mágicamente sin hacer nada. Y entonces tiene que ser hacer más difícil, o quizás imposible, el acceso de los menores de 18 años a bebidas alcohólicas. Tanto las de fermentación como las de destilación. Da igual. Porque en otros momentos hubo errores de bulto. Decir, bueno, yo voy a permitir la venta en las gasolineras de las bebidas de fermentación. Y usted, que no tiene nada que ver, puede haber botella, latas de un ron famoso con cola que no tiene, no pasa de 5 grados. Y la peligrosidad es el contenido de alcohol, no el origen del alcohol.
Con lo cual, tengámoslo en cuenta y vamos a poner siempre los puntos
deseo
sobre las
deseo lo mejor al comité y a la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Nosotros desde luego que también. Carlos Álvarez Vara, que ha sido un placer.
Igualmente.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Ay, tan hermosa viene.
Pues para nuestra biblioteca que nos vamos para encontrarnos con el primer título de un nuevo sello editorial, La Hermandad Hoja Negra. Forma parte de una tetralogía que va a dar mucho que hablar. Su autor es un joven autor, guionista y escritor que se llama José Antonio Ramírez, que inaugura este nuevo sello editorial, Oz Editorial, bautizado, como os podréis imaginar, con el nombre de uno de los reinos fantásticos más famosos de la literatura. Y como siempre, más detalles, Sergio Rodríguez.
Pues sí, vamos a hablar con José Antonio Ramírez, que es sevillano, un autor joven de Sevilla del año 84, guionista, escritor. Nos ha dicho que fue el primero de su promoción en realización y producción audiovisual, alumno de Robert McKee History Seminar, impartido por uno de los expertos más conocidos del guión cinematográfico. Ha fundado su propia productora junto a dos compañeros de escuela, en la que durante 2 años se ha dedicado al desarrollo de trabajos publicitarios y formación audiovisual especializada para el sector. Y aquí tenemos esta novela tan atractiva, yo creo que para jóvenes y para todos. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Antes de nada, cuéntanos un poquillo esto de qué es la Hermandad Hoja Negra.
Bueno, pues la Hermandad Hoja Negra corresponde al primer título de una saga que la van a componer 4 tomos. Uh-huh. Y lleva por nombre el reino de uno, donde se desarrolla la historia. El mundo en sí de la historia es Vendaval. Y Hoja Negra es uno de los 4 reinos de los que habitan allí. Uh-huh. Es una saga de fantasía. Uh-huh. Y, como bien has dicho, diseñada y escrita para que cualquier persona de cualquier edad pueda disfrutarla, ¿no? Que uh-huh. No se encasille en una literatura para solo chavales de 15 años.
Sí, porque estamos teniendo en nuestra biblioteca, José Antonio, pues autores que tú conocerás también, Carlos Sisi, por ejemplo, está muy a menudo con nosotros, Francesc Miralles, y escriben este tipo de literatura fantasy para, en principio, público juvenil, pero hay verdaderos entusiastas adultos, ¿no?, también.
Sí, así es, y de hecho, un estudio bastante reciente que algunos compañeros se trajeron de Italia, decía que el mayor consumidor, el porcentaje más alto que consume literatura fantástica, hablamos de un 80%, está en personas de más de 30 años. Uh-huh. Es decir, que justo lo que dices se cumple. Uh-huh. Esta literatura se consume en edades ya bastante adultas, vamos. Uh-huh.
Bueno, y cuéntanos, José Antonio, ¿cómo nacieron estos, los mitos de Vendaval y de Noah Evans?
Bueno, pues en mitos nace un poco, primero por una necesidad. Como bien has comentado, me dedico al guión y llevaba bastante tiempo con una idea en la cabeza que veía que no se iba a poder desarrollar en el formato guión por las limitaciones que tiene a la hora de escribir. Y me metí en la novela impulsado por uno de mis autores favoritos, que es Howard Philip Lovecraft, que uh-huh. es un autor de terror clásico, uh-huh. que además usa los sueños como elemento conductor en casi todos sus relatos. Entonces uní esa necesidad con la inspiración que me provoca siempre este autor y decidí que esta novela de fantasía estuviese enfocada a los sueños como vehículo a la hora de contar la historia. Uh-huh. Nació así, un poco la unión de esos dos elementos.
Sí, es el inicio de una saga que está repleta de guiños a la cultura pop americana, a la japonesa también, de ahora mismo. Recuerdan sí. algunas series de televisión y también de ordenador, de esas que enganchan mucho, ¿no?
Sí, exactamente. Cualquier persona, chaval o una persona adulta también, que haya estado conectada a un poco las obras no ya literarias, sino también de otros medios narrativos como puede ser el cine, la televisión o el propio videojuego, el manga también, el cómic, verá que hay bastante guiños y estilos a la hora de escribir, sobre todo, que recuerdan mucho a géneros del shonen, por ejemplo, que es un tipo de manga japonés, a algunos videojuegos también de esta última década y sobre todo un ritmo también cinematográfico a la hora de escribir que recuerda sobre todo a las series de televisión que prácticamente todos vemos ahora desde hace 6 o 7 años para acá, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la novela combina la magia, los personajes, digamos, muy peculiares y también la ficción japonesa, pero habla de un mundo mágico pero también de problemas reales, ¿no?, de ahora mismo.
José, sí, 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 desde luego. Noah, antes que héroe, es un chaval. Entonces, la forma en la que se le presenta es la de un chaval con los problemas del siglo XXI. El instituto del siglo XXI, la lucha de clases, digamos, que hay en la escuela, entre comillas, de un chaval actual y además en una edad también bastante conflictiva. Uh-huh. Internet, relaciones con los padres, relaciones de amistad y todo eso empaquetado en la figura de Noah, ¿no? Que al fin y al cabo todos lo hemos sido en algún momento.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que tiene protagonista masculino, pero también coprotagonista femenina. Digamos que hay igualdad de sexos, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Además, un elemento importantísimo porque en ocasiones Tina, que es el nombre de esta coprotagonista, es la balanza, equilibra a Noah en muchos aspectos y sin ella literalmente no podría vivir. Entonces, es un elemento importantísimo que en muchas ocasiones está a la altura del propio Noah, por su bien y también por la historia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y el argumento podríamos calificarlo de apocalíptico, ¿no? Hay una población que está arrasada en un solo día, más de 10 ciudades en una semana, nadie sabe de dónde viene una plaga, mucho menos cómo detenerla. ¿Es apocalipsis?
Sí, pinta así, ¿verdad?
Sí, sí.
La verdad es que, bueno, lees la sinopsis y parece es un apocalipsis zombie o algo parecido. No va mal desencaminado. Uh-huh. Sí es cierto que el argumento central gira en torno a una enfermedad que ha cogido por sorpresa a Vendaval y que en muchos aspectos es un mundo bastante más avanzado que el nuestro, que la Tierra, pero esta plaga los sorprende y les pilla sin defensas. Entonces se dan cuenta que la velocidad a la que avanza Vendaval va a dejar de existir. Entonces el detonante es esta enfermedad y la ayuda que buscan parte de la Tierra, que es el padre de Noah, y a partir de ahí, indirectamente, Noah se ve metido en el ajo. Uh-huh. Pero a pesar de que la sinopsis pueda parecer eso, una historia apocalíptica, no se centra solo ahí. Realmente no podríamos calificarla de apocalipsis solamente.
Uh-huh. Bueno, y una curiosidad, tú eres guionista profesional, a la hora de escribir esta novela, esta tetralogía, ¿piensas de alguna manera en imágenes, como desarrollando un guión?
Sí, 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 realmente, y además intento utilizar en todos los capítulos, como cierre, un elemento muy, muy televisivo, que es el cliffhanger, que es, bueno, ese clímax final que hay en la última escena de cualquier serie de televisión y que te deja una semana esperando. Y además esperando con sufrimiento. Y intenté trasladarlo a la novela de la misma forma que utilicé un estilo mucho más centrado en la acción, centrado en el diálogo, dejando en un segundo plano esa carga descriptiva que, bueno, el género tiene, y además obras clásicas como El Señor de los Anillos, por ejemplo, que Tolkien usaba una descripción exhaustiva, ¿no? Entonces, bueno, he apostado por una forma. Puede gustar o puede no gustar, pero decidí tomar un camino basado en la imagen y basado en la imaginación del lector, ahorrando un poco en descripción y centrándome en acción. Uh-huh. Veremos cómo responde el público y si tiene éxito, claro. Uh-huh.
Bueno, y además de Lovecraft, ¿cuáles autores son tus preferidos? ¿Cuáles más?
Bueno, pues hay un español que me gusta mucho, Albert Sánchez Piñol. Uh-huh. Tiene, bueno, quizá uno de los de las novelas de ciencia ficción más conocidas y traducidas, que es La piel fría. Me gusta muchísimo Neil Gaiman también, con su American Gods. Y también más actual, Patrick Rothfuss, con El nombre del viento, que bueno, es una obra genial también. Digamos que esas son un poco mi top 3.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, tenemos que decir que se inaugura así también un nuevo sello editorial, OCE Editorial, bautizada con el nombre precisamente de uno de esos reinos fantásticos más famosos de la literatura. ¿Cómo te implicaste en este proyecto de OZ?
Bueno, por pura fortuna.
Sí.
El movimiento del libro, a nivel de envío por correo, contacto editorial y demás, lo tenía un poco aparcado. y ellos se pusieron en contacto conmigo porque descubrieron la novela en una plataforma digital donde llevaba colgada un tiempo. Y bueno, fue una sorpresa increíble y a partir de ahí nos pusimos a colaborar a principios de año para poder llegar a tiempo a este lanzamiento, ¿no? Que ha sido simultáneo con otras dos obras extranjeras. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, con la carga de responsabilidad que da ser la cara española del lanzamiento del sello, ¿no?
Sí, sí.
Entonces te das cuenta que han confiado en ti, en tu obra, y tienes que responder bien y a la perfección en todos los sentidos, ¿no?
Muy bien, pues José Antonio Ramírez, bienvenidos a este nuevo sello editorial, esta primera entrega de la tetralogía. ¿Para cuánto estará completo o es mucho avanzar?
Bueno,
queda mucho.
Te puedo decir que estoy metido en el segundo de lleno. Uh-huh. Y espero cumplirlo en un tiempo récord, en unos meses, y el resto depende realmente de vosotros.
Sí.
Realmente, yo espero poder contar todo lo que tengo que contar, ¿no?
Pues aquí está, los otros dos títulos aludidos por José Antonio son Susurros, de A.G. Howard, y también Los Indeseables, Crónicas de Haven, de Maureen McGowan. Pues enhorabuena por traernos esta hermandad hoja negra y esperamos los siguientes títulos. José Antonio, muchísimas gracias por estar en nuestra biblioteca.
Nada, muchísimas gracias.